Hoy es 4 de octubre y les damos la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica. Durante los últimos meses hemos estado meditando en el libro de Jeremías y ya estamos llegando a los últimos capítulos. Esperamos que lo que Dios nos haya hablado no quede solamente en una reflexión, sino que realmente hayamos podido responder a la palabra de Dios en arrepentimiento y obediencia. Mi nombre es Joel Albores y hoy estaremos meditando en Jeremías 50, 1 al 16. Recuerde que el Ministerio de Meditación Bíblica realiza diferentes materiales que le ayudarán en su devocional diario: lecturas de palabra diaria, la edición impresa de palabra diaria, el podcast semanal, seminarios mensuales de manera presencial o en línea, entre otros. Le invitamos a que haga uso de estos materiales que sin lugar a duda serán un apoyo en su vida devocional. Algo importante que debemos recordar al meditar la palabra de Dios es que en cada pasaje debemos buscar dos cosas principales: cómo se presenta Dios en ese pasaje y cuáles son las enseñanzas prácticas para nosotros. Así que reflexionemos juntos en Jeremías 50, 1 al 16. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor con relación a Babilonia y a la tierra de los babilonios. Esto dice el Señor: anúncienlo a todo el mundo y no se calle nada. Levanten una bandera de señales para decirles a todos que caerá Babilonia. Sus imágenes e ídolos serán hechos pedazos. Sus dioses Bel y Merodac serán completamente deshonrados, pues una nación la atacará desde el norte y traerá tal destrucción que nadie volverá a vivir allí. Desaparecerá todo. Huirán tanto las personas como los animales. En los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Todos los que los encontraban nos devoraban. Sus enemigos decían: no hicimos nada malo al atacarlos porque ellos pecaron contra el Señor, quien es su verdadero lugar de descanso y la esperanza de sus antepasados. Pero ahora, huyan de Babilonia, abandonen la tierra de los babilonios, guíen a mi pueblo de regreso al hogar como hace el macho cabrío que va a la cabeza de la manada, pues estoy levantando un ejército de grandes naciones del norte, unirán fuerzas para atacar a Babilonia y ésta será conquistada. Las flechas de los enemigos irán directamente al blanco, no errarán. Babilonia será saqueada hasta que los agresores se sacien con el botín. Yo, el Señor, he hablado. Se alegran y regocijan ustedes que despojaron a mi pueblo elegido. Retozan como becerros en el prado y relinchan como sementales, pero su tierra natal será llena de vergüenza y deshonra. Ustedes serán la última de las naciones, un desierto, tierra seca y desolada. A causa del enojo del Señor, Babilonia se convertirá en una tierra baldía y desierta. Todo el que pase por este lugar quedará horrorizado y dará un grito por la destrucción que verá allí. Sí, prepárense para atacar a Babilonia, todas ustedes, naciones vecinas, que sus arqueros disparen contra ella, que no escatimen flechas, pues pecó contra el Señor. Lancen gritos de guerra contra Babilonia desde todas partes. Miren, se rinde, sus murallas han caído, es la venganza del Señor. Así que vénguense también ustedes, háganle lo mismo que ella les hizo a otros. Saquen de Babilonia a todos los sembradores, despidan a todos los segadores. Debido a la espada del enemigo, todos huirán a sus propias tierras. Este capítulo 50 y el 51 nos hablan del juicio sobre Babilonia. Pensemos primero en Babilonia. Recordemos el juicio de las demás naciones del capítulo 46 al 49, hablando de Egipto, Amón, Moab, Edom, etc. Incluso antes del juicio sobre Judá. Cuando habla que vendrá destrucción, habla de Babilonia como el instrumento que Dios usó para traer el juicio. Recordemos que era mencionado y específicamente Nabucodonosor como siervo de Dios, pero también Dios traería juicio ahora sobre esta nación, que históricamente había sido cruel. Primero veamos cómo es Dios en este pasaje. Hay una frase con la que comienza todas las profecías de juicio. La Reina Valera dice, palabra que habló Jehová contra. En la Nueva Traducción Viviente, recibió el siguiente mensaje del Señor con relación a, ya sea Egipto, Moab, o en este caso a Babilonia. Palabra que habló Jehová contra Babilonia. Dios se muestra como el Señor soberano de todas las naciones. Él es el que gobierna la historia, ya que a través de esa historia está haciendo una obra, su obra de salvación. Entonces muestra que Dios es el soberano y está gobernando la historia no solamente de la nación de Israel o Judá, sino también de las demás naciones. Dios puede usar a cualquier persona para cumplir su propósito. En este caso usó a Babilonia, pero estas naciones pensaron que eran por ellos, por su fuerza, por su fortaleza, por sus riquezas, por sus dioses, y no se daban cuenta que era Dios que los usaba. No se daban cuenta que Dios los estaba usando. En el versículo 2 vemos que Dios se muestra como el único Dios, porque a través del juicio sobre una nación también hacía juicio sobre sus dioses. En este caso, los dioses de Babilonia, sus dioses Bel y Merodac serán completamente deshonrados. Entonces, cuando Dios hace juicio sobre una nación, lo hace también sobre sus dioses, sobre sus ídolos, ya que ninguno de estos ídolos muertos puede hacer algo para proteger a una nación. Y a partir de aquí, Babilonia será un símbolo del poder de este mundo. Anteriormente, Egipto, de manera general, se usaba como un símbolo del poder de este mundo, de los enemigos de Dios, del poder de Satanás, pero ahora será Babilonia ese símbolo. Incluso lo podemos ver en Apocalipsis, que Babilonia se usa con este sentido. Entonces podemos reflexionar dos cosas aquí: que no hay una relación directa entre las cosas que Dios hace a través de nosotros, con nuestra relación con Dios o incluso con nuestra salvación. O sea, podemos ser usados por Dios para que Él haga una obra, pero como en el caso de Babilonia, ellos no tenían ninguna relación con Dios, por lo que en su momento Dios traería juicio también sobre ellos. Dios podría usarnos, pero si nuestra vida no está en comunión con Dios y no está siendo agradable a Dios, podríamos estar también bajo el juicio de Dios. Más bien, respondamos a Dios en temor y en obediencia para que lo que hagamos sea en una correcta relación con Dios. Segunda cosa, si Dios juzga el poder de este mundo, el sistema de este mundo, sus valores, su sabiduría, etc., entonces no busquemos satisfacernos en este mundo, porque llegará el momento que será destruido. Babilonia en el versículo 11 dice que se alegraba y se gozaba destruyendo a Judá. El mundo muchas veces actúa de esta manera. Se alegra cuando oprime a los cristianos, pero Dios traerá juicio en su tiempo. Entonces, no pensemos que el mundo busca nuestro bienestar, busca nuestra destrucción. Entonces, no busquemos la satisfacción en este mundo. Algo que me parece muy importante en relación a la obra de Dios es lo que dice en el versículo 4 y 5. El juicio que Dios había traído sobre Judá por medio de Babilonia tenía un propósito, que podemos ver en estos versos. El juicio, el que hayan sido llevados cautivos, era la manera en que Dios haría que ellos se volvieran a Él, que recapacitaran y que realmente buscaran a Dios. Dice el verso 4, que se volverían a su tierra llorando, en señal de arrepentimiento. Irían en búsqueda del Señor, en una verdadera búsqueda del Señor. ¿Cuál será el medio por el cual Dios nos atrae hacia Él? Piense, ¿cómo Dios le está trayendo hacia Él? Dios puede permitir situaciones difíciles en nuestra vida, escasez, enfermedad o diferentes angustias, con el propósito de que nos volvamos a Él en lloro, realmente arrepentidos por habernos alejado de Él, por haber sido infieles, por haber pecado. Entonces, ¿cómo respondemos a ese trato de Dios? Pero incluso el propósito de Dios va más allá, en un sentido más profundo. Podemos ver el verso 5. Dice que regresarán a su hogar, pero ahora se aferrarán al pacto, algo que anteriormente habían violado una y otra vez. Ahora se aferrarán y no se olvidarán de ese pacto. Pero hay una descripción de ese pacto que lo describe de una manera más profunda. Se aferrarán al pacto eterno. Este pacto está hablando del nuevo pacto que fue mencionado en el capítulo 31. Un pacto que fue realizado en Jesucristo, un pacto que no tiene fin. Ese reino de Jesucristo no tendrá fin. Este versículo no nos habla únicamente de un regreso del pueblo de Judá a su tierra, sino va más allá, un pacto realizado en el Mesías. Podemos entonces ver que Dios usó incluso esta nación de Babilonia para preparar una obra mayor. No solo que Judá se arrepintiera y regresara a Dios y a su tierra, sino que estaba preparando el camino para realizar el nuevo pacto en Jesucristo, y del cual nosotros somos parte en Él. Y entonces, ¿estamos respondiendo de esta manera? ¿Regresando a Dios con lloro, buscando realmente a Dios y aferrándonos a este pacto? ¿O cuando vienen situaciones difíciles preferimos buscar la solución en este mundo, en cosas de este mundo, a través de medios humanos? ¿O realmente estas situaciones nos llevan a aferrarnos más a Dios y a su pacto? Dos enseñanzas más que quisiera resaltar es algo que ya se ha venido diciendo a lo largo de todo el libro. En el verso 6 y 7 dice, ¿cómo estaba ese pueblo? Como ovejas sin rumbo. Los líderes espirituales las habían descarriado, aunque sabemos que también el pueblo es lo que quiso. Al estar perdidas, todo el mundo las maltrataba, dice. Pero aún de esta situación, Dios prometió una restauración cuando ellos se volvieran a Él. Llegamos a pensar que ya no hay esperanza para nosotros. Nos hemos alejado de Dios y pensamos que ya no hay manera de ser restaurados. Pero Dios puede restaurar la vida de una nación y de una persona estando en las peores condiciones. Pero solamente cuando nos volvemos realmente a Dios, en humillación, en lloro, en búsqueda, en fidelidad y obediencia. Por eso en el versículo 8 hace una exhortación, huid de en medio de Babilonia. Y aquí me hace recordar el capítulo 29 cuando Dios les decía que fueran a Babilonia, que al someterse a Nabucodonosor se estaban sometiendo a Dios y que fueran, que edificaran casas, plantaran viñas, que dejaran que Dios cumpliera este propósito del que venimos hablando. Pero cuando llegara el tiempo tendrían que salir de ahí, huir de Babilonia. Viene juicio contra el poder de este mundo. Nosotros debemos salir de él. Hay una respuesta clara de parte del pueblo de Dios, una respuesta que Dios está esperando de este pueblo. Salir de Babilonia, huir de allí, volverse a Dios con arrepentimiento, buscar a Dios de todo corazón y ser fieles al pacto. Piensa en lo que Dios ha permitido en tu vida, las cosas que has vivido o estás viviendo ahora. Algunas de ellas por consecuencia de nuestras propias decisiones o por nuestro propio pecado. Algunas otras por voluntad de Dios, probándonos, enseñándonos a depender de Él. La pregunta en este pasaje es, ¿cómo respondemos o cómo aceptamos el obrar de Dios? ¿Te estás sirviendo para volverte a Dios o para enorgullecerte y para rechazarlo? ¿Qué cosas de este mundo debes dejar? Aquellas cosas que te están alejando de Dios y que por las cuales podemos quedar en medio de ese juicio que Dios trae sobre este mundo. Reflexiona en estas cosas y espero que esta pequeña reflexión te lleve a tomar decisiones firmes para volverte a Dios. Dios bendiga tu vida. Ayúdenos compartiendo este podcast con familiares y amigos. Recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También puede visitar nuestras redes sociales y suscribirse a ellas. Instagram nos encuentra como Meditación Bíblica, en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica y en YouTube Meditación Bíblica Internacional. Bendiciones.